Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémense después de escuchar, programa número 95. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando de Ex Machina, una ópera prima de este director que empezó como guionista de grandes películas. Fue el guionista de Sunshine y de 28 días después de
Danny Boyle.
Esas dos películas de Danny Boyle, que es un director que nos gusta mucho, del cual todavía no pudimos hablar.
También dirigió una película que a vos te gustó mucho, Fede, a mí más o menos, que se llama Never Let Me Go. Que es una peli también.
Perdón, no la dirigió, hizo el guión.
La escribió.
Perdón, sí, escribió el guión de Never Let Me Go de Mark Romanek. A mí es una película que me destrozó el alma cuando la vi, me encantó.
¿Es recomendable entonces?
Yo te la recontra recomiendo, a Santi no le gustó tanto.
Me parece súper interesante, igual que Ex Machina, como un acercamiento y toca un tema muy, muy fuerte.
¿Es ciencia ficción?
¿Ciencia ficción?
Es ciencia ficción, pero muy bajada a la tierra. Claro. Muy bajada a la tierra.
Para mí está edulcorada de más y se pone medio tediosa, pero está buena la película.
Bueno, y después este tipo, digamos, tiene como, salvando las distancias de estilo y sobre lo que escribe, tiene como una historia muy parecida a Charlie Kaufman, que es un guionista que le gusta a mucha gente, que arrancó haciendo películas, arrancó escribiendo para directores interesantes y películas con guiones muy interesantes. Con
sí, súper ingeniosos.
Súper ingeniosos, muy cerebrales y muy meta todos. Creo que no tiene ninguno que no sea meta.
Y que salta de escribir guiones a hacer una película muy arriesgada para ser una ópera prima, como hizo Charlie Kaufman con Synecdoche, que a mí no me gusta para nada esa
obra
película.
Maestra.
Yo no la vi, así que
concuerdo en que es una película que es infilmable. Kaufman fue y le dijo a Spike Jonze, que es con el tipo que venía laburando, y Spike Jonze dijo, no puedo filmar esto. No
es
se puede
imposible.
Filmar.
Sí, y se nota. Se nota porque es una película complicada.
Para mí algo interesante también que une a Kaufman y a Garland es que también son guionistas que a lo largo de sus películas podés ver temas en común, está claro del tipo de historias que quieren hablar.
Sí, más allá de que las películas suelen tener mucho el sello del director, estos guionistas hacen que se sienta el sello del guionista.
Totalmente, porque hay muchos guionistas que tienen películas muy buenas, pero son películas súper variadas que no tienen nada que ver ninguna con ninguna.
Y porque muchas veces es medio
son por encargo.
Claro, o por encargo o quizás una vez que está escrita la primera versión del guión y a Steven Spielberg ponerle le interesa.
Claro.
Cambia completamente para adaptarse a la visión del director, que suelen, como decíamos, en el cine suele tener como las películas, suelen tener el sello que más se nota, suele ser el del director.
Bueno, estos son dos guionistas que tienen una impronta muy, muy marcada, y bueno, se nota, yo no vi Synecdoche, pero se nota mucho en esta película, que es un tipo con mucha personalidad y con una idea muy clara de lo que quiere.
Lo que sí está bueno además, porque son dos tipos que me parece que dentro de estos géneros de ciencia ficción, aunque Kaufman, no sé si lo describiría como ciencia ficción, pero igual, son películas que son muy humanas también. Tocan temas extremadamente humanos. En este caso, por más de que hablamos de inteligencia artificial y de robots, cuenta una historia devastadoramente humana.
Sí.
Bueno, y algo muy interesante también acerca de Garland es que es casi un milagro esta película. Porque es una ópera prima, un tipo que, si bien tiene chapa en películas como guionista, es difícil que tal vez le den plata para hacer una película que es original, de ciencia ficción dura como es esta.
Sí.
A un tipo que nunca dirigió nada. Y lo peor de todo es que uno dice, bueno, estos tipos que escriben cosas, muchas veces terminan dirigiéndolas para no perder la visión de lo que crearon, ¿no?
Uh-huh.
Y se nota algunas veces, se cae tal vez en la dirección, termina siendo no tan buena como lo que está en la página. Y este tipo...
Este tipo la rompió. Se debe haber rodeado de gente muy capaz, como suelen hacer estos directores primerizos que ya vienen de algún otro lado, como pasa también con los actores que empiezan a dirigir. Pero sí, como decís vos, es un milagro, es una película muy, muy cerrada, que cierra por todos lados y muy arriesgada.
Eso iba a decir yo. Es un proyecto muy quizás ambicioso desde lo chiquito, ¿no? Porque primero es eso, es confiar en un guionista que pase a dirigir. Después hacer una película que tiene un personaje que es 50% efectos especiales. Pero eso no está puesto en una película grande, sino en una película muy chiquita, súper íntima, que transcurre todo en una casa.
Sí, con tres personajes.
Es como, es raro porque se nota que es una producción muy grande para una película muy chica. Y es como, es ambicioso eso, digo, del lado de los productores más que nada, ¿no? Jugársela.
Bueno, quizás también entra un poco el concepto en que el tipo, no sabemos, quizás tiene escrito 10 guiones y eligió el guión, o sea, eligió un guión que combine algo, un tema que seguramente le apasiona con algo más posible de filmar.
Se nota que es abarcable, como que es un lugar, cuatro actores. No le va a quedar grande la película. Claro, bueno, puede quedar grande, pero...
Y tiene, claro, tiene como... Tiene la posibilidad de pulirlo hasta lo exquisito, pero sucede todo como en términos un poco más manejables. Yo siento que llegada la oportunidad es como una decisión muy lógica, ¿no? No, claro. No arranques con Jurassic World.
Sí, sí, sí. Que es una película que estamos citando desde...
Desde hace dos semanas porque sí, es el mes de Jurassic Park.
Y creo que está bueno hacer la comparación entre lo que son efectos especiales masturbatorios como lo de Jurassic World, que claro, aparecen dinosaurios todo el tiempo, desde el segundo cero, que aparece, se abre el huevo y sale, claro, la garra del Indominus Rex, a esta película que utiliza los efectos especiales de manera no ostentosa, digamos.
Totalmente, y eso, como justamente siempre comparamos Jurassic World con Jurassic Park 1, es mucho más interesante cuando no te tiran todo en la cara, sino cuando te van generando clima, cuando te... Estás a veces más tiempo hablando de eso que viéndolo. Entonces genera mucho más expectativa y cuando lo ves, capaz lo ves a través de un vidrio, a través de un reflejo. Le das un plano y de golpe no lo ves más.
La introducción de Eva es increíble y es la más grande creación de esta película, ¿no? Es un diseño de personaje hermoso.
Hermoso.
Y te lo presentan como lo que es, posiblemente la creación más grande de la humanidad hasta ese momento. En el verosímil de la película, es la creación más grande de la humanidad. Creo que desde la llegada a la luna que no hubo nada tan, tan importante.
Sí,
y la película acusa recibo de eso. No es que tipo te lo muestran todo el tiempo.
Y también, claro, se ve el contraste de que quizás es uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la humanidad y es, en apariencia, es una niña frágil que le, claro, cuesta caminar. Está lleno de detalles. Por ejemplo, cuando le muestra un dibujo que hizo al protagonista, le tiemblan, sí, las manos, como que le cuesta mantener las manos levantadas. No sé si recuerdan, sí, ese, sí, detalle.
Uh-huh. Bueno, verla a través de las cámaras de seguridad... Es re interesante cómo a veces está quieta sin hacer nada.
Claro, es un robot. Los robots no duermen, o sea, claro, tienen que esperar a que los humanos se despierten. Bueno, habíamos hablado el año pasado de que la segunda película de la nueva serie de películas del Planeta de los Simios creaba unos personajes absolutamente reales, fotorrealistas, uh-huh, y diseñados hermosamente. Me parece que este robot entra en esa categoría, pero, como decías vos, Ale, de una manera mucho menos ostentosa, es natural. Esto es algo que también hacía Dawn of the Planet of the Apes en menor medida, pero que la cámara no hace movimientos imposibles. Claro, como si que no te, está mostrando, te está mostrando a este personaje como si fuese un personaje que está ahí.
Sí, y lo que se dice más es interesante porque la línea entre el fotorrealismo en este caso es que tiene que parecer un robot, pero también tiene que parecer un humano. Claro. Y es una línea que tal vez es muy difícil de no pasarse de un lado a otro.
Y porque uno... La idea de la película es que uno empatice o se ponga en el punto de vista del chico este que llega, no sé cuánto Gleason es el actor. Entonces, como decís vos, sale, si es algo muy frío, bueno, es como medio que el espectador mismo está siendo partícipe de este Turing test, uh-huh, porque nosotros mismos terminamos viendo a Eva como un humano.
Claro, hasta el final.
Hasta el final. Ella pasa el Turing test con nosotros.
Sí, creo que ese es el logro más grande de la película, ¿no? Como que, como lo que decís vos, Alex, este personaje tiene que funcionar en esos dos niveles y es la genialidad más grande de esta creación que es este robot. Yo lo que leí un poquito antes de grabar es que se ve que fue una película de un presupuesto menor a las películas que solemos ver de estos géneros. Y todo el trabajo de efectos especiales fue hecho después de filmar. Las escenas entre Eva y Caleb fueron filmadas con la actriz de ese lado del vidrio, Caleb del otro, como si fuese un drama. Toda la presencia física de la actriz no fue con mocap, no fue con un doble de cuerpo con pijama verde fosforescente, digamos. Claro. La actriz estaba ahí presente y fue todo filmado con posiciones de cámara reales que se pueden hacer. Los efectos especiales vinieron totalmente después. Eso quizás ayuda a la corporeidad que tiene este robot y... Claro. Y lo fuerte son las sesiones.
Es un laburo de postproducción aún peor.
Y quizás sí.
No, y eso es lo interesante. Justamente el hecho de que se haya filmado así la película significa que se toman todo como real. O sea, se nota que la película, la historia, los personajes, todos se toman eso como real, no como algo imposible. Y se nota, como decís vos, se nota corpóreo. Y a la larga por eso termina siendo quizás más un drama que una película de ciencia ficción para mí, aunque sea. Porque no se toma la ciencia como algo imposible, sino se toma la ciencia como... algo que está al alcance de nuestra mano, porque están planteando que todo esto se dispara a través de...
Sí, resultado de búsqueda, porque Nathan, claro, el protagonista, digamos, el que lo invita a la casa, Caleb, vendría a ser como un dueño de un pseudo Google.
Claro.
Sí, o un Mark Zuckerberg estilo Facebook.
Por eso se siente todo tan real y posible.
Bueno, una cita muy interesante que leí de Alex Garland es que él describe esta película sucediendo en un futuro dentro de 5 minutos. Claro. Lo cual significa que si Google anunciara que está creando una inteligencia artificial humanoide como Ava en esta película, nos sorprenderíamos, pero no sorprenderíamos tanto. Esa es la cita de Alex. Y sí, es cierto, es algo que puede... hay inteligencias artificiales que hacen llamadas de telemarketing. Inteligencias artificiales, estuve leyendo por ahí, que escriben artículos para páginas de internet.
Sí, es un flash.
Es como que estamos al borde de una revolución en ese sentido. Y muchos científicos dicen, y justamente estas películas ocupan ese espacio de advertencia, de cuidado, porque puede ser un antes y un después.
Sí, no solo eso, sino que, y es un tema que toca la película, es el tema de si cabe en nuestra cabeza, en nuestro entendimiento, qué significa poder crear vida. El poder que eso nos da a nosotros y qué hacemos con ese poder.
Bueno, es interesante esto que mencionás del poder que puede tener una persona al crear vida. Y con eso podemos empezar a hablar un poco del personaje del científico, digamos. Cómo es muy interesante cómo, desde su punto de vista, por un lado se siente poderoso por crear vida y por otro lado no los toma como vida, los toma como objetos. Comparado con Caleb. ¿Caleb es?
Caleb.
Caleb los ve como seres vivos y él los ve como computadoras que pueden sentir, claro, como los seres vivos, pero no como seres vivos.
Atinaría a decir igual que la ve a Ava.
Específicamente.
Claro, específicamente.
Claro, claro. Bueno, también es la diferencia de, digamos, de estar desde el punto de vista de alguien que estuvo enchufando cada cablecito en cada articulación y qué sé yo, y otra persona que llega y lo único que ve es una figura, claro, femenina que le habla y que empatiza con él. También no nos olvidemos que parte de lo que, en mi opinión, es lo más flojo de la película, el gran plan maquiavélico de Nathan, implica que Ava es un robot específicamente diseñado para que causarle una impresión a Caleb, ¿no?
Claro, es como que no sé si queda del todo claro cuál es el plan maestro detrás de hacérselo mostrar a Caleb. Digo, ¿cuál es? ¿Qué lo lleva a él a mostrar su producto
de esa forma?
De esa forma.
Y en realidad yo lo que interpreto es que Ava era una prueba para Ava, para ver si era capaz de convencer a un ser humano de que lo ayude a escapar, que era su deseo más grande, ¿no?
Me parece igual que una vez que vemos todas las cintas estas de cámara de seguridad al final de la película, todas querían escapar de alguna manera. Es decir, es raro la dinámica entre Nathan, el creador, y sus creaciones. Porque en un momento lo vemos hablando con Ava y él se describe como figura paterna. Pero también tiene un montón de pseudoesclavas sexuales que, si bien es lo mismo, o sea, él vendría a ser figura paterna, creador, amante...
Sí,
es un personaje bastante profundo, bastante
es complejo.
Difícil de...
Sí, sí,
de...
Y Oscar Isaac, que es un gran actor, lo interpreta de una manera genial.
Bueno, esto que mencionás, Ale, para mí, claramente la película está hablando sobre el machismo, sobre la posesión, sobre cómo el hombre quiere muchas veces poseer a la mujer y tenerla como un objeto.
Sí, amoldarla a sus...
Yo también lo que pensé es que, como esta película habla mucho sobre, digamos, la era moderna de las redes sociales, internet, los motores de búsqueda y qué sé yo, también este tipo, con su paranoia de no tener contacto con ninguna persona porque su proyecto es ultra secreto, usa estas máquinas, estos robots, estas inteligencias artificiales, para llenar todos los huecos que suelen llenar otras personas.
Sí.
Pero lo interesante también es pensar esto mismo del tema de la posesión desde el punto de vista de Caleb, porque, a ver, pregunta, ¿para ustedes él está enamorado de ella o quiere tenerla, quiere poseerla?
Claro.
¿La quiere para él?
Para mí, o sea,
en términos de vida real, a veces eso es muy difícil de separar, ¿no? Y eso es uno de los problemas.
Yo creo además que lo más triste, además del personaje de Nathan, es el tema de que, como vos decís, el tipo está queriendo cancelar esta soledad que él mismo se puso.
Sí, sí, autoimpuesta.
Y sus creaciones ni siquiera... O sea, digamos, él quiere hacer creaciones que sean lo más parecidos a una persona real. Y cuando lo crea, estos quieren escaparse de él. No, claro, quieren estar ahí encerrados. Entonces ni siquiera él es capaz de mantener estas como esclavas sexuales o lo que él quiera que sean. En el caso de que, bueno, tiene a Kyoko, creo que es.
Kyoko la tiene suelta y termina también rebelándose contra él.
Entonces, interesantísimo el personaje de Kyoko.
Interesantísimo. Es
porque
sabemos
mucho menos de ella...
Que de Ava.
Que de Ava.
Que de Ava.
Y es interesante porque es un personaje que no puede expresar nada porque no puede hablar.
Es como que nunca queda claro hasta qué punto piensa porque no se puede expresar.
Claro, y es muy interesante eso, porque Ava tiene todas las herramientas para poder expresarse y de esa manera no se enamora, y porque creo que como espectador mismo uno tiende como a caer en su juego medio manipulador para que uno se enamore de ella.
Claro. Eso que decís igual es muy interesante también, porque si bien ambas son esclavas, sí, lo son en diferentes estados. Kyoko es una esclava porque no puede manifestarse de forma verbal,
sí,
y Ava está encerrada literalmente en una... en un cuadrado. Además, en un momento habla ella de saber cómo se ven los colores, pero sí, no poder verlos, porque ella está en un cuadrado blanco,
no,
y negro.
Eso lo dice Caleb, que es, ah, como, Caleb es como un ejercicio de pensamiento, ah, para, sí, pensar, sí, sí, en la diferencia entre una computadora y un humano, que el humano siente los colores y la computadora quizás los puede entender los por completo, pero no los puede sentir. También esta película parece como... Va, yo ayer me quedé pensando, después de verla, y me hace pensar mucho en la alegoría de la caverna, ¿no?
Sí, bueno, claro.
Totalmente.
De hecho, al final, cuando la ves en una intersección de una ciudad, primero ves sombras en el piso y después ves a los humanos.
Y el tema de ver las sombras para mí es interesante porque esas sombras que son humanos, robots...
Es lo mismo.
No importa, ya la barrera, a partir de esta película, en ese mundo, se perdió.
Y eso es muy interesante también, y creo que ya dije interesante varias veces en este podcast.
Porque es una película interesante.
Es el tema del polémico final que tiene la película, que divide aguas para mí, en términos de si está del lado de si lo que Ava hizo estuvo bien en cerrar a Caleb o no. En parte es el tema de que ella no quiere, además, me parece, dejar cabos sueltos, digamos, de alguna manera. Hace el sacrificio de dejarlo ahí a morir. Por el hecho de que son las dos únicas personas que saben que ella es un robot.
Sí, y para mí porque sabe que si se va con él de alguna manera, va a pasar a tener un nuevo dueño.
Bueno, yo veo eso como el final, ¿no? Que tenés razón, Ale, es una de las cosas más interesantes de la película. A mí uno de los conceptos más interesantes que recién lo mencionabas vos, Santi, que de la película, es que cuando dice como que uno de los más grandes problemas de la inteligencia artificial es no solo crear un cerebro, digamos, con las capacidades del cerebro humano, sino encontrar la clave de cómo piensa el humano.
Claro.
Y ahí entra como la parte genial, me parece que la separa esta película del resto de las películas que tocan este tema. Este problema lo soluciona con toda la información recopilada sobre la humanidad y los gestos y cómo nos comportamos utilizando este motor de búsqueda que él creó. Y yo, mi teoría es, y acá este es el equivalente de las sombras en la pared de la alegoría de la caverna para Ava. Ella conoce toda la humanidad a través de nuestro comportamiento en internet. Y yo tengo la teoría de que si vos criás a alguien, le enseñás sobre la humanidad solo con cómo nos comportamos adelante de una computadora, creás un psicópata. Una persona que, claro, solo se preocupa por sí mismo y es tipo 100% individualista. Y eso es lo que eso es lo que me parece que quizás es una interpretación mía, pero es lo que te está tirando la película como de manera soslayada. Este es el resultado de una persona que lo único que conoce de la humanidad es a través de la internet.
Sí, bueno, yo difiero 100% de esa interpretación. No sé.
¡Boom!
No siento que sea así. Por el hecho de que no sé si está 100% explicado cómo está, digamos, cómo está creada la conciencia, si tomas, nene de 14 años charlando en un foro de qué anime es mejor que otro. Es decir, hay empatía en internet, digo, como en todas las cosas. Y no sé si necesariamente toma los sociópatas que viven en ella. Además, tengamos en cuenta que en el caso de Ava, es un robot que sí está hecho 100% como el sueño húmedo de Caleb. 100%.
O sea, sí, sí,
está
hecho
con la búsqueda de pornografía de él,
claro,
con las cosas que le gustan.
Para mí lo interesante que hace que este robot no sea solamente una inteligencia artificial, sino ya esté más cerca de un ser vivo, son dos cosas. Primero, el instinto de supervivencia. Y segundo, la capacidad de sentir sufrimiento. Que eso es algo que una computadora no tiene.
Claro.
Pero ella sí. Y...
sí, placer también.
Claro, sufrimiento y placer, exactamente.
Bueno, pero la explicación de cómo sienten el placer es algo tan electrónico que...
pero lo siente, y pero, a larga el robot
por otro lado,
sufre, su inteligencia sufre.
No, pero aparte, perdón, por otro lado quiero completar, quizás es así como si, es como es el humano.
Claro, claro, son impulsos eléctricos al cerebro.
Claro.
Esto me dispara una pregunta que creo que antes de grabar la habías dicho vos, Ale. Vos dijiste algo así como, si uno le da a su creación la capacidad de sentir sufrimiento y tener sentimientos... Después no por eso tiene el derecho de hacerla sufrir, por más que no sea un ser vivo realmente, pero es un ser que sufre.
Otro concepto que está muy presente en la película y que me parece muy interesante, que va de la mano con eso, es que en un par de conversaciones entre Nathan y Caleb hablan de la diferencia entre sentir algo o una simulación perfecta de ese sentimiento. Cuando Caleb le cuenta su historia trágica familiar de cómo murieron sus dos padres a Ava, Ava se emociona de una manera que te rompe un poco el corazón, como que pareciera como que es una niña pequeña a la cual le están contando su primera historia trágica. Y claro, sin embargo, eso ya lo sabía ella. Y era completamente una simulación para acercarse a Caleb de alguna forma.
Claro, claro.
Entonces yo me quedo pensando, bueno, eso es una simulación perfecta de empatía con la historia trágica que le está contando Caleb. Si se crea una inteligencia artificial que simula perfectamente los sentimientos y estados emocionales de un humano, de tal forma que el humano no puede encontrar la diferencia. ¿Hay una diferencia? Es como, bueno, es como un ejercicio filosófico.
Es que es la complejidad del humano también. Yo no, tampoco sé cuando vos estás fingiendo empatía o no.
Claro.
Claro, me parece que tiene que ver un poco también con algo que quizás
tengan
los seres vivos.
Yo les juro que soy un humano.
Y no sé si las inteligencias artificiales lo podrían tener. Capaz el inconsciente y las cosas que a uno le salen sin quererlo. Porque, por ejemplo, como vos bien dijiste, Ava simula que está empatizando con la historia que le muestra a Caleb. La pregunta es si puede sentirlo de manera natural y sin simularlo.
Y eso no queda claro, digamos. Me parece que como que...
Me parece que ahí está estaría la verdadera diferencia.
Pero digamos, o sea, mi pregunta es, y justamente me parece que eso va a ser uno de los quiebres en los cuales, con los cuales se va a considerar si podemos llegar a una inteligencia artificial real o no. Si el humano, para el humano es indistinguible, ¿qué diferencia hay? Si es una simulación o no. ¿Se entiende?
Sí, sí, sí. Es como para mí que, es la diferencia entre una. Claro, entre digamos, una persona normal y un sociópata. En la vida real, digamos, en los humanos.
Claro, claro, tal cual. Pero quiero decir, si no lo puedes distinguir, ¿cuál es la diferencia para el observador? ¿Se entiende? Si nunca nos vamos a dar cuenta, ¿cómo lo vamos a saber?
Claro, lo que digo es que esto es un paralelismo con la vida real. Yo tampoco hay gente que es sociópata y vive lo más bien.
Claro.
No sabés que
está fingiendo. Bueno, pero justamente siguiendo esa línea son humanos.
Claro. Algo que me parece también excelente de esta película es que deliberadamente nos ponen en el punto de vista de Caleb durante toda la película. Que nos lo muestran como un buenazo, de alguna manera. Un tipo que es inteligente, pero, digamos, está al tanto de las maquinarias que está haciendo Nathan. Porque viste que él en un momento le dice... Le diste sentimientos, o sea, o sexualidad para que haga. O sea, se va dando cuenta de las cosas, pero no se va dando cuenta de las cosas tan rápido como para darse cuenta de lo que está haciendo Nathan en realidad. Claro. O sea, siempre está un paso más atrás hasta el final, ¿no?
Y pero finalmente nos damos cuenta que Nathan también estaba un paso más atrás de su propia creación, que eso es lo interesante.
Totalmente. Pero también me parece excelente, nosotros estamos siempre desde el punto de vista de Caleb. Entonces, tal vez nos parte el corazón, no podemos creer el final cuando Ava lo deja ahí a morir.
Que ni lo mira, es tremendo eso.
Pero...
Porque era un medio para un final.
Pero claro. ¿Qué pasa si la película tenía a Ava como punto de vista? O sea, pongámonos en la piel de Ava. O sea, es una mina que... Es un robot en realidad, ¿no? Pero que nace en este cubo donde su creador constantemente le está haciendo pruebas. O sea, no sabe... si lo está cagando o no constantemente. Después de la nada viene esto otro tipo que le dice, mirá, yo soy Caleb y vamos a hacer un... ¿Por qué habría de creerle?
Claro.
Digo, es interesante eso. No estoy pidiendo una película que sea el punto de vista de Ava, pero me parece que nos pide, al final, entender el punto de vista de este robot, de por qué tiene que creer en este chabón, por qué no va a ser igual que su otro creador, de dónde vino, quién es, y por qué no habría de hacerla sufrir como el otro chabón la hizo sufrir a ella.
Totalmente, creo que lo que habla, una de las mil cosas que dice la película es también que creo que el instinto natural de cualquier ser pensante, o que bueno, justamente tiene la capacidad de sufrir como tiene Ava, es buscar la libertad y la felicidad. Por más que la felicidad sean ceros y uno en un caso y...
Sí, en descargas eléctricas en el cerebro humano. En
claro,
otro.
Es lo mismo, o sea, son seres que sienten sufrimiento y lo que quieren es ser felices y ser libres. Eso es lo que buscamos todos nosotros. Digo que a Ava la crearon para buscar eso también.
Bueno, y para ir cerrando, hablemos de las increíbles actuaciones que tiene la película y de lo bien casteados que están todos. Es
totalmente.
O sea, ok, son tres personajes nada más.
Cuatro.
Pero son cuatro. Pero son íntricos para que funcione la película.
Sí, se roba la película el personaje de Ava, ¿no? Que en este momento no recuerdo el nombre de la actriz, creo que es relativamente nueva. Pero ya hablamos mucho de ella. Hablemos un poco de Oscar Isaac, que es una estrella de cine en el umbral del megaestrellato. Lo vamos a ver este año en episodio 7. y seguramente en las siguientes películas de Star Wars.
Lo vimos en Inside Llewyn Davis.
Creo que ese fue su papel revelación, en donde la rompió, si bien es una de las películas de Coen que a mí tanto no me gustan.
Brillante.
Y a ustedes les encantaron.
Bueno, estuvo también en una que no vi aún, pero que tiene buenas críticas.
A Most Violent Year. Esa me intriga mucho. Aparte, el director es interesante.
Con Jessica Chastain, creo que es. Que dice que es interesante también. Así que es un tipo que por ahora nos está mostrando un rango gigante de actuación.
Sí, y yo creo que para el año que viene va a ser un nuevo, no sé, Matthew McConaughey. Un tipo un gran actor que aparte va a estar muy, muy a la vista.
Bueno, y la vereda de enfrente tenemos a Gleeson, lo que sea, que es otro gran, gran actor que lo vimos hace muy poco en Frank.
Sí, gran película.
Ah, la película hermosa, de Fassbender película. Con una cabeza de plástico, ¿no? No la vi esa todavía. Está buena, ¿no?
Preciosa película. La música es increíble.
Y hace todos personajes también muy, muy, muy bien escritos.
Bueno, por lo que vi, ustedes que son Potterheads deben saber que es Bill Weasley, el hermano mayor de Ron, ¿no?
De Ron, sí.
Qué capo.
Que está con la francesa.
Sí.
Ah, que es la que se queda con Fleur de la Cou. Ah, eso no me acuerdo.
La actriz está en Brujas.
Sí.
Ah, mira.
Hermosa, hermosa chica.
Volviendo un segundo a Eva también, y a la actriz, que es impresionante porque solo te muestran el perfil de la cara y es hermosa.
Mal. Te enamora con un pedacito de la cara.
Sí, eso es tremendo, eso es muy enfermo también. De que después ves las caritas esas, el equivalente colgado de una pared y decís, claro, es tan poco.
Algo que la vende su actuación, es el tema del sonido de la película, que es muy sutil, pero que...
Sí, los sonidos que hace Eva al moverse son muy desconcertantes.
Sí,
son tranquilos, silenciosos y desconcertantes.
Está acompañado con todo un diseño de banda sonora que es excelente, como decís vos, es muy silencioso todo. Y ese silencio que esté roto por estos movimientos y soniditos cortitos, está buena la palabra que usaste, desconcertante y muy incómodo.
Es una película que tiene climas muy incómodos. Yo me quedé pensando que es como lo que hizo con Danny Boyle en varias películas. Lo que Danny Boyle hizo con sus guiones en varias películas, bajado como 5 cambios.
Sí, Danny Boyle es un sacado de mierda.
Claro, por eso. pero es como que va por ese lado, como que siempre que hay algo que debajo de la superficie, casi en ebullición, por hacer ebullición, pero que no lo hace, que sabes que hay algo raro, pero no sabes qué es.
Y me parece que la música está en esa misma línea.
Totalmente.
No estamos hablando de... la típica banda sonora de...
Con una orquesta.
Claro.
Es muy minimalista.
50 violines.
Claro, es muy minimalista en la orquestación. Sin embargo, con muy poco genera mucha, mucha intensidad. Más que nada con el manejo del volumen, estos sintetizadores analógicos que tienen ese soplido y esa suciedad que va subiendo y subiendo y subiendo. Te
sí, hay un par de momentos que la música te explota la cabeza. Por ejemplo, cuando Eva se está yendo sin ni siquiera mirarlo a Caleb, es con una música que también me pareció muy Danny Boylesca.
Sí.
Quizás me hizo acordar también a Atticus Ross y Trent Reznor en las últimas películas de David Fincher, que es una película...
A mí me hizo pensar en general mucho a David Fincher. A más que nada el último David Fincher.
Puede ser. Sí, es cierto. También en el estilo de fotografía y
demás. Sí, en esto que decías vos de los personajes que tienen algo por debajo de la superficie, están siempre escondiendo, solo ve la punta del iceberg.
Sí, todo excesivamente pulcro, pero...
Claro, esto que parece que es todo perfecto y somos todos felices, pero en realidad todos estamos a punto de matarnos.
Sí, claro. Muy, muy podrido.
Que claro. Sí, que no sabes exactamente qué es lo que está pasando, pero sabes que algo está pasando, que no estás pudiendo ver.
Totalmente.
Sí, bueno, otro detalle, la fotografía es hermosa, es poco convencional, pero es excesivamente prolija y bueno, nada, que digamos...
Poco pretenciosa.
Poco pretenciosa, pero es como que ayuda a esta ilusión de la que estábamos hablando, y es cierto que hace pensar mucho en Fincher. Yo no había hecho la conexión con la fotografía, pero es muy... Es como una combinación entre un Boyle y un Fincher, se podría decir.
Así que en un año que nos trae muchos blockbusters, de gran calidad, vale la pena aclarar, es lindo tener algo original, adulto, porque es una película para mayores de 18 años, con un tema bastante, como ya venimos hablando, interesante y da la charla. Está bueno, es como una bocanada de aire fresco que... te pone pilas para el resto del año y esperar algo de igual calidad.
Además, en los últimos años estamos viendo muchas películas que tocan este tema de la inteligencia artificial, como también estamos viendo un exceso de películas del post-apocalipsis, porque son temas que obsesionan a la sociedad, ¿no? Habíamos visto Her, que es una película
hermosa,
que abordaba este tema de una forma muy distinta.
Bueno, también está Chappie, que ustedes no la vieron. Yo tuve la...
Bueno, Chappie toca los mismos temas, si bien dicen que es un desastre.
Es, sí.
Tenemos el hombre bicentenario también.
Ah, también. Sí. Bueno, esa es una película que yo.
Igual esa tiene ya 15 años.
Sí, sí, por eso.
No voy a hacer Inteligencia Artificial de Kubrick / Spielberg.
Fue, sí, ya son viejas.
Son viejas. Y la semana que viene vamos a estar hablando de Terminator 1 y Terminator 2, que son de las películas más conocidas que hablan sobre robots inteligentes, básicamente.
Y lo copado es que lo tocan desde un punto de vista súper distinto. Quizás la opinión puede que sea vaya encaminada, pero una desde la acción, desde la ultraacción.
James Cameronística.
Claro, y estas otras desde un drama.
Bueno, así que la semana que viene vamos a estar hablando de estos dos clásicos en preparación para Terminator 5, que se llama Genesis.
Sí, triste nombre.
Sí, rarísimo el nombre.
Dios mío.
Así que nada, vamos a tener robots para rato en las próximas semanas.
Bueno, esto fue Quémense después de escuchar. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
¡Chao!
Ex Machina del Latín solía ser una máquina, pero ya no.